Buenos días. Habla Elsa Agustinelli, traduciendo para David Potit, marzo 2 del 25. Just a moment, un momento. Es tan bueno ver a cada uno de ustedes aquí, tantas personas aquí. La vida es preciosa. Y todos ustedes son preciosos para mí. Me gusta que estamos usando los audífonos hoy porque el mensaje de hoy es bien largo. Que alguien pueda confirmar que los audífonos están trabajando bien. Muy bien. Si eres nuevo en el cristianismo, o si nunca has leído esta carta a la iglesia de Corinto, el pasaje de hoy puede parecerte extraño. Así que prepárese y escuche con atención. Un don espiritual es un talento o habilidad que el Espíritu Santo da a los creyentes para que puedan realizar un servicio en la edificación de la iglesia. Nuestra lectura bíblica de hoy en Efesios lo deja muy claro. En el capítulo 12 de Corintios, Pablo habla sobre los dones espirituales que se deben usar en unidad. El capítulo 13 habla sobre el mejor enfoque, que es el amor. Si los dones no se usan en amor, se convierten en un problema. El capítulo 14 es un pasaje largo, por lo que no lo leeremos los 40 versículos completos. Esto es un tema del que se ha hablado mucho en el pasado y ha creado algunos problemas y división en la iglesia. Eso era cierto en Corinto hace 2000 años y todavía puede ser cierto hoy. Antes de pasar a versículos específicos, permítame darles algunos antecedentes. Los cristianos de la iglesia de Corinto tenían a dejarse llevar por la adoración. Dejaban que las emociones tomaran el control y hablaban en supuestas lenguas que no eran idiomas, que pueden o no pueden haber sido idiomas. Y todos comenzaban a hablar al mismo tiempo en estos supuestos idiomas celestiales que nadie entendía. Y se volvía bastante caótico e ininteligible. Pablo no está hablando de lenguas desconocidas. Esa frase, lenguas desconocidas, es un resultado desafortunado de una mala traducción en la versión King James en inglés. No sabemos por qué los traductores de la versión King James agregaron la palabra desconocida. No es un buen traducción griego. En todo caso, probablemente significaba que era un idioma extranjero que no conocía el que lo hablaba. La palabra para lengua en este pasaje significa idiomas. Y, por cierto, nosotros todavía, y no sé si en español, pero en inglés, si alguien está hablando en otro lenguaje, nosotros decimos, está hablando en una lengua extranjera, y nosotros sabemos lo que él quiere decir. Estaba hablando en una lengua extranjera. Donde quiera que se encuentre lenguas en la Biblia, se refiere a idiomas conocidos. En Hechos 2, la gente en Pentecostés escuchó a los cristianos predicar en su propia lengua. El don de lenguas fue la milagrosa habilitación de los discípulos para hablar en lenguas humanas y extranjeras. El Espíritu Santo les permitió hablar en lenguas humanas extranjeras que antes no conocían. La idea de las lenguas no era para un idioma privado. La idea de las lenguas en la Biblia no era para un idioma privado o un idioma celestial que es ininteligible para la gente. La idea era que la gente escuchara en un idioma que pudieran entender. Recuerde, la iglesia en Corinto tenía muchos problemas y muchos de los problemas se debía a la inmadurez. Su preocupación por los dones ostentosos, en contraposición a los más útiles para la edificación, revelaba su inmadurez. Y no hay nada en nuestro pasaje de hoy que enseñe acerca de un idioma privado, celestial o secreto. Así que comencemos leyendo los versículos del 1 al 5 de 1 de Corintios. Empéñese en seguir el amor y ambiciones los dones espirituales, sobre todo el de la profecía. Porque el que habla en lenguas, que no habla a los demás, sino a Dios. En realidad, nadie lo entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete para que la iglesia reciba edificación. Así que él va a hacer un comentario. Cuando Pablo está hablando en los primeros versos aquí, está hablando acerca de estos lenguajes celestiales que nadie puede entender. No eran conocidos humanamente. Y él dice que la única persona que se siente bien acerca de esto es la persona que está hablando. Pero cuando él dice, pero yo quisiera que ustedes hablaran en lenguas, él está hablando que pudieran hablar un idioma, lenguaje humano. Pero también él dice, es mejor profetizar que hablar en lenguas. Así que, siguiendo mis notas, estos cinco versículos nos dicen la importancia de la edificación. Edificar a alguien es instruir, educar, y en el sentido cristiano, ayuda a alguien a madurar en su fe. Edificar es construir y fortalecer la fe de los creyentes y de las iglesias enteras. En el versículo 1 nos dice que busquemos el amor y deseemos los dones espirituales, y especialmente el don de profecía. En el versículo 2 se dice que si nadie puede entender el idioma en que él está hablando, entonces es un misterio para ellos. En el versículo 4 lleva esto más allá al señalar que si estás hablando en otro idioma, solo te beneficia a ti. Pero hablar la verdad en un idioma que todos entienden beneficia a todos los presentes. Y pienso que yo no puedo pensar de una iglesia que practique esto más que lo que nosotros estamos, como nosotros, que traducimos todo, que practica esto apropiadamente. Y el versículo 3 nos dice, ¿por qué se prefiere la profecía a las lenguas? Es para fortalecer, animar y consolar. La profecía es hablar palabras inspiradas por el Espíritu Santo a otros. En el comienzo mismo de la iglesia, en la Biblia, la profecía incluía decir la verdad que aún no había sido revelada. Pero la profecía en el Nuevo Testamento es diferente a la profecía en el Antiguo Testamento. En el Viejo Testamento los profetas irían y hacían juicio a la gente y las naciones. En el Viejo Testamento los profetas predecían eventos futuros, pero ellos estaban inspirados por Dios. Así que ellos estaban hablando palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Recuerde que el Nuevo Testamento aún no había sido escrito. Nuevo Testamento no había sido escrito. Por lo tanto, los apóstoles hablaron como inspirados por Dios. Ellos escribieron como si fueran inspirados por Dios. Y fue escrito para nosotros y todavía lo tenemos. Para nosotros hoy, esto es la profecía, es usar la verdad bíblica para enseñarnos unos a otros, para edificarnos y madurar unos a otros, y para consolarnos unos a otros. Para nosotros hoy, la profecía no es hablar cosas que aún no han sido reveladas. Para nosotros hoy, nosotros tenemos todo lo que necesitamos en la palabra. Para nosotros hoy, en ese sentido, nosotros profetizamos cada domingo cuando hablamos. Nuestros maestros de la escuela dominical profetizan cuando enseñan una lección. Y eso incluye a las mujeres también. Y los versículos 4 y 5 refuerzan que la profecía, que es simplemente hablar la verdad de la palabra de Dios, era más efectiva e importante que hablar en lenguas. Los versículos del 6 al 25 nos enseñan la importancia de la comprensión, la comprender, aprender. Nosotros, esto es un pasaje largo, así que yo voy a comentar algunas cosas específicas. El versículo 6 dice: hermanos, si ahora fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, ¿de qué les serviría a menos que les presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza? ¿Entendiste lo que significa? Incluso si alguien hablara en lenguas hoy, no se trata de una declaración profética inventada o incomprensible, sino debe ser coherente, un lenguaje coherente que debe ser interpretado y debe ser consistente con la palabra inspirada de Dios en la Biblia. Y vamos a seguir al final del verso 27 para dejar esto claro. Que alguien interprete. Esto significa que si las lenguas no se interpretan, no servirán de nada. Una lengua que no se interpreta es como un niño pequeño que toca una flauta o rasguea un arpa. Ellos no saben las notas. Ellos hacen un ruido. Y eso puede ser irritable, muy irritable. O alguien que está rasgando una arpa. O alguien que toca una trompeta en la batalla. Pero nadie está seguro si es una carga, carguemos, o una retirada. Ahora bien, lo que le voy a decir es profundo. Así que escuchen con atención. Al hablar palabras que nadie puede entender, significa que nadie entenderá lo que estás diciendo. Le dije que era profundo. Esto es original. Usted me puede usar estas palabras. Así que el lenguaje siendo interpretado debe ser conocido por el intérprete para que pueda ser interpretada en otra lengua conocida. A lo largo de los años he visitado muchas iglesias y he estado en muchas iglesias donde la gente hablaba en lenguas. Y en todos esos servicios, yo nunca he estado en un servicio que hayan esas lenguas siendo interpretadas. Nunca. En todos esos servicios que yo he ido. Y aquí, sin embargo, en el versículo 27, Pablo está dejando claro que para hablar en lenguas debe haber un intérprete. Lo dice por ahí en el versículo 27. ¿Por qué? Porque la edificación es más importante que una supuesta exhibición llamada de un supuesto don espiritual. Y eso es, esto es algo fuerte que estoy diciendo. Pero vamos a leer los versículos del 9 al 12. Así sucede con ustedes. Pablo está hablando a la iglesia de Corintios. Así es, sucede con ustedes. A menos que su lengua pronuncie las palabras comprensibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Será como si hablaran al aire. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo y ninguno carece de sentido? Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla, y él lo será para mí. Pero esos ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Simplemente no entiendo cómo alguien puede leer estos versículos y pensar que las lenguas son una especie de lenguaje secreto celestial que nadie entiende. No puedo verlo. Los versículos 13 al 20 nos enseñan que la edificación de la iglesia es el objetivo. Pero yo quiero leer los versículos del 21 al 25. En la ley está escrito. Y voy a explicar algo aquí. Lo que dice en la palabra, en la ley, está hablando del Viejo Testamento. En la ley está escrito. Por medio de gente de lengua extraña y por boca de extranjeros hablaré a este pueblo. Pero ni aun así me escucharán, dice el Señor. De modo que el hablar en lenguas es una señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y entran algunos que no entienden o no creen, ¿no dirán que ustedes están locos? Pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos, y los secretos de su corazón quedarán descubiertos. Así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando, realmente Dios está entre ustedes. El versículo 21 es una cita del profeta del Antiguo Testamento, Isaías. Si recuerdas la historia del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios terminó dividido en el reino del norte, al que llamamos Israel, y el reino del sur, al que llamamos Judá. Isaías 28 es una profecía de Dios sobre la destrucción del reino del norte. En el versículo 21, las lenguas extrañas significan idiomas extranjeros. Isaías está diciendo que debido a que Israel desobedeció a Dios, sería castigado. Y una de las formas en que Dios haría que su castigo fuera claro y es que una vez fueran conquistados, labios extranjeros les darían, personas con idiomas extranjeros, le darían el mensaje del juicio a ellos. Muy bien. Isaías se refería a los asirios que avanzaban hacia Israel y pronto lo conquistarían. Dios había ofrecido a Israel descanso y protección, pero se negaron a escucharlo a él y a su profeta Isaías. Por lo tanto, Dios castigaría su desobediencia y serían capturados por un pueblo cuyo idioma no entendían. Así, cuando Pablo cita a Isaías, versículo 21, los judíos habrían entendido inmediatamente lo que le estaba diciendo. Las lenguas extranjeras de los invasores, por lo tanto, sirvieron como señal de la incredulidad de Israel y del juicio de Dios sobre ella. Bien, la siguiente parte es un poco técnica, así que quédense conmigo. En el versículo 22, Pablo está aplicando un versículo de Isaías en el Antiguo Testamento. Él está aplicándolo al Nuevo Testamento, a la iglesia del Nuevo Testamento. Que el don de lenguas, como el idioma de los asirios, sirve como señal contra la incredulidad de Israel. Cuando el apóstol Pablo viajaba por el Imperio Romano para difundir el Evangelio y fundar iglesias, a menudo iba a las sinagogas, a la sinagoga local de la ciudad que visitaba. Y ahí era que los judíos del Antiguo Testamento, ahí era que los judíos que todavía creían el Viejo Testamento adoraban. En el capítulo 18 de los Hechos nos dice que así fue como Pablo inició la iglesia en Corinto. Puesto que el pueblo judío tenía conocimiento del Mesías que vendría, él comenzaba en la sinagoga para tratar de convencer a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero la mayoría de ellos, igual que el Israel del Antiguo Testamento, no escucharon. Y yo tengo que pausar aquí. Si no tienes cuidado, es muy fácil leer erróneamente el verso 22. En el inglés es imposible no... En el verso 22 dice, si las lenguas están asignadas no para creyentes, pero para no creyentes, entonces la profecía era para los creyentes. El problema de la traducción es que la palabra da en THE en inglés, los no creyentes, por alguna razón, aún traduciéndolo ahora, yo creo, se mal traduce. No sienta que, ¿verdad? Que no se sienta mal, porque vemos que esta contradicción te va a sacar de tiempo, ¿verdad? Nosotros lo que creemos en la muerte, pasión y resurrección de Jesucristo. Esto es una cosa minúscula. Pero así es que el verso 22. Esto es mi explicación expandida y comentario del verso 22. Así que yo pienso que debería ser. Las lenguas, entonces, lenguajes antiguos, eran una señal, no del creyente que cree en el juicio profético de Dios y en las verdades, pero para los que no creen. La profecía es para los que creen en Dios, en su profética verdad, no para los que no creen, los no creyentes. Y esto es importante porque cuando usted mira el verso 23, y habla acerca lo que algunos no creyentes dicen, la palabra THE no está en la traducción. Lo que Pablo está diciendo es cambiando. Está hablando del pasaje que la iglesia del Corinto había sido comenzada en la sinagoga. Los judíos que no creyeron, lo sacaron de ahí, lo persiguieron. Así que él siguió, fue a la otra calle, ¿verdad? Se fue a la casa de un creyente y continuó la iglesia allá. Y ahí estuvo como un año y medio y la iglesia estuvo establecida. Así que Pablo está usando una profecía histórica del Viejo Testamento, cómo Dios usa, que está usando el Nuevo Testamento, como él iba a la sinagoga para alcanzar la gente judía con el Evangelio de Jesucristo como el Mesías resucitado. La gente de la judía que en la sinagoga que lo rechazaron, no sabían lo que el Pablo estaba hablando. Y nuestra cultura de hoy no se hace claro porque nosotros no estamos familiarizados con el Viejo Testamento, la historia del Viejo Testamento. Así que en Hechos capítulo 2, las lenguas que se hablaban no solo era una manera para que la gente de otros idiomas escucharan el Evangelio, sino que eran una señal de juicio contra los judíos. En el capítulo 2 de los Hechos, eso sucedió en Jerusalén. Así que mientras Pablo trabajaba, el don de lenguas, proclamando la verdad de Dios, en el idioma de la gente local a la que le hablaba, mostraría a los judíos incrédulos que el juicio había llegado. Por eso muchos judíos persiguieron a Pablo y a otros cristianos. No querían oír hablar del juicio. No querían oír que Jesús era el Mesías y que era para todas las personas, no solo para los judíos. El uso que hace Pablo de la profecía de Isaías es que para mostrar que el propósito principal de las lenguas es servir como una señal contra la incredulidad, especialmente la incredulidad del pueblo judío. Así que esto quizás no le da razón a usted para las personas de habla español, pero hubiera sido... El verso 23 al 25 hace claro que la profecía, la proclamación de la verdad bíblica, lo que ayudaría a los incrédulos a ver la verdad de Cristo. La misión principal de la iglesia es ir y hacer discípulos de todas las naciones, y lo hacemos proclamando o profetizando el Evangelio de Jesucristo. Los versículos 26 al 40 hablan sobre el orden en la adoración. No leeremos todos estos versículos, así que hay un breve resumen. Los versículos del 26 al 28, nos dicen que todos los dones del Espíritu deben usarse para madurar y edificar a otros. Y que sin un intérprete no se deben hablar lenguas. Ya sea que cante, ore, enseñe o ejerce cualquier don espiritual, debe ser con el propósito de edificar y madurar al resto de la iglesia. En la iglesia, entonces, si alguien habla en un idioma que nadie entiende, debe haber un traductor. Como mencioné antes, a lo largo de los años he estado en muchas iglesias. Algunas de ellas creen que se deben hablar lenguas en las iglesias de hoy. He escuchado hablar lenguas muchas veces. Nunca lo he escuchado hablar a solo una o tres personas. Siempre la mayoría de la persona en la sala. Muchas personas estarían hablando de maneras que nadie podría entender. Todos hablaban a la vez y nadie interpretaba. Y honestamente, y era caótico, confuso e ininteligible para mí. No tenía sentido para mí, que he estudiado mucho la Biblia. Ciertamente no tendría sentido para alguien que es nuevo en el cristianismo. En los versículos 29 al 33 hay limitaciones impuestas por a los profetas. Hoy esto se aplicaría a los pastores y maestros. Hoy la responsabilidad en la proclamación de la verdad. Hay responsabilidad en la proclamación de la verdad bíblica. No más de tres deben hablar en un servicio determinado. Y si habla más de un pastor, deben turnarse. Solo usamos uno cada domingo en Northwest. Y mientras mis sermones lo sean, probablemente esté contento por esto. Y somos responsables unos de los otros por lo que enseñamos. Ahora bien, si usted lee los versículos 34 y 35 sin contexto, probablemente le molestarán. Estos versos dicen: las mujeres deben mantenerse en silencio en la iglesia, pues no le están permitido hablar. Que estén sumisas, como establece la ley. Si quieren saber algo, que se lo pregunte a los en casa a sus esposos, porque no está bien visto que a una mujer hable en la iglesia. ¿Le molesta eso a ustedes? ¿Me molesta a mí? Sí. Sí, yo lo leo fuera de contexto. Así que parece que Pablo tiene en mente una situación específica, no una prohibición general de que las mujeres hablaran en un servicio de adoración. Les animo a ustedes a que visiten el sitio web de nuestra iglesia y escuchen el sermón del 2 de febrero. Estos versículos hablan de la relación entre las esposas y sus maridos en la adoración, como hablamos en ese sermón del febrero 2. Los hombres tenían una formación más amplia en el Antiguo Testamento que las mujeres. Las mujeres no les gustará eso, pero así era que sucedía. Y los hombres y las mujeres se sentaban en las diferentes áreas de la sala. Así lo hubiera en algunas iglesias del Medio Oriente. No en las mezquitas nada más. Pero culturalmente, algunas iglesias son así. Y los hombres y mujeres se sentaban en diferentes lugares. Así que sería como si yo me sentara en este lado y mi esposa Pam se sentara del otro lado. Y Tommy dice algo sobre lo que Pam tiene una pregunta. Entonces ella habla en alta voz desde el otro lado de la sala y me pregunta, ¿qué significa eso? Esa es mi traducción de neoyorquino. No era la forma adecuada de preguntar. No creo que estos versículos prohíban que las mujeres hablen la verdad de la palabra de Dios en un servicio de adoración. De hecho, escuchen el capítulo 11, versículo 5. En cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra al que es su cabeza. Esto parece dejarme claro que las mujeres podían hablar la verdad de Dios en un servicio de adoración. Y de hecho, es interesante porque yo no sabía que Lily Baez iba a estar aquí. Cuando Lily Baez todavía era miembro aquí en Northwest, ella era una de nuestras traductoras. Y yo había escrito esto. Yo escribí esto anteriormente de saber de que ella estaba aquí. Y en medio de un sermón me perdí en un punto importante. Y lo que dije fue incompleto y podría haber llevado un malentendido del pasaje. Entonces dije una oración y Lily la tradujo. Para ella siguió, Pero ella siguió y dijo más de lo que yo dije. Yo me acuerdo estar aquí parado y me di cuenta. Yo no dije todo eso. Y luego ella lo tradujo al inglés. No sé si se recuerdan de esto, pero ¿saben lo que dije cuando lo hizo? Yo no la corregí. Yo no le dije, usted es una mujer, tú no debes haber hablado esto así. Yo dije algo como, gracias por captar lo que me perdí. Ese día, Lily profetizó, en verdad, ahora esa está traduciendo el mensaje, ella está profetizando. Nosotros decimos esto todo el año a través del altar o a través de audífonos. Así que yo no creo que este pasaje signifique que las mujeres nunca pueden hablar en la iglesia. Así que, mujeres, descansen en esto. Sin embargo, hay otros pasajes que explican más a fondo los roles de los hombres y las mujeres en la iglesia. Les animo a que visiten el sitio web de nuestra iglesia y escuchen el sermón del febrero 2. Los versículos 36 al 40 refuerzan las ideas de responsabilidad y orden. De hecho, el versículo 40 es muy claro, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Necesitamos escuchar a Dios cuando nos reunimos para adorar. Y debe ser claro, comprensible y ordenado. En este capítulo, Pablo le resta la importancia al don de lenguas, lo que se convierte en un don menor y hace que la profecía un don principal. Entonces, mientras el equipo de adoración sube al escenario, permítame hacer algunas observaciones finales. El don de lenguas fue uno de los dones de señales para afirmar a los apóstoles y a las verdades que predicaban. Y fue una señal para los judíos incrédulos de que el evangelio también era para los no judíos. Los dones espirituales no se refieren a quien los ejerce, sino al crecimiento espiritual del cuerpo de Cristo. El hecho de que las lenguas sean o no para hoy es un asunto secundario entre los cristianos. Aquí en Northwest tendemos a pensar que las lenguas no son para hoy. Y aquellos que no están de acuerdo con nuestra posición deben ser respetuosos con nuestra interpretación, así como nosotros debemos ser respetuosos con la de ellos. Y voy a decir esto, para las iglesias que predican el evangelio y practican las lenguas de la manera que ellos lo hacen, ellos son mis hermanos y hermanas en Cristo porque somos salvados por la gracia, no si hablamos en lenguas o no. Así que cuando yo visito iglesias, que es raramente en estos días, pero en el pasado, cuando yo visité estas iglesias que hablaban en lenguas, en toda honestidad, no me hacía mucha claridad a mí, pero yo cantaba, yo compartía con ellos y yo adoraba porque son mis hermanos y hermanas en Cristo. Así que no deje que esto le haga daño a usted. Pablo está tratando de evitar esto en toda esta sección. Los que no están de acuerdo con nosotros deben estar de acuerdo con lo que nosotros predicamos. Para nosotros y estar en una iglesia que practican el hablar lenguas y yo señalarlos a ellos, no sería muy bien. Y así que alguien que viene a una iglesia, viene a nuestra iglesia y nos critican, va a ser también algo que no sea respetuoso. El énfasis en el capítulo 12. no son en los detalles de los dones, sino en la unidad de la armonía del cuerpo. El énfasis en el capítulo 3 es que el amor es más importante que el uso que cualquier individuo haga de su don. El énfasis del capítulo 14 es que debemos usar nuestro don para servir y edificar a los demás, en lugar de usarlo para tratar egoístamente de hacernos ver mejor. Entonces, para los creyentes, volvamos al versículo 1. El amor debe estar presente y ser preeminente. Un amor que se basa en la verdad tiene en mente el mejor interés del amado. Todo debe ser probado por la palabra de Dios y todo es para la maduración y el crecimiento mutuo. Para los incrédulos, dejemos que las palabras de nuestras canciones, nuestros sermones, las mismas palabras de la Biblia nos guíen a seguir a Cristo. Encomendemos nuestra vida a Él. Y para nosotros, para todos los que están aquí, creyentes o no, lea la Biblia. Aprendamos más y más acerca de Jesús y cómo vivir para Él. Entonces, para desafiarlos en esta área, nuevamente he colocado algunos horarios de lectura de la Biblia en la mesa en la parte posterior del auditorio. O puede usar una aplicación de la Biblia o un plan de lectura en su computadora. Si uno sigue un plan regular y constante para leer la Biblia, comience hoy. Algunos de los planes de lectura que están a la vista son bastante fáciles y otros son más desafiantes. Léalo. Asegúrese que usted lo cree. Asegúrese de quererlo, de que en verdad es un verdadero seguidor de Jesús y haga todo lo posible para vivir lo que enseña día a día. Oremos. Padre, en este día de hoy, el sermón de hoy fue muy diferente a otros sermones. Y tú sabes esto porque está basado en tu palabra. Así que ayúdanos a entender que los dones espirituales son importantes y que todos los tenemos y que todos los cristianos tenemos estos dones espirituales. Ayúdanos a usarlos. Ayúdanos a usarlos con unidad. Ayúdanos a usarlos con armonía y ayúdanos a usarlos para el beneficio de otras personas, otros cristianos, no creyentes, y no para uso de nosotros, para que nosotros tengamos para que nos digan, mírame a mí, y tengamos y desarrollemos orgullo, sino para amarnos unos a los otros y servir unos a otros usando nuestros dones para tu gloria. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.